Alimento y Vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Pasaron las elecciones y tenemos un poquito más claro el escenario en el que se va a desarrollar nuestra vida, la de nuestras familias y la de ustedes, amigos oyentes. Sobran dudas y las mismas van a más allá de lo que nos dijeron o de lo que nos ocultaron, de las promesas que sabemos que no se van a poder cumplir, de las legítimas demandas, insatisfechas hasta ahora en muchos casos, de las urgencias que explotan por distintos lados. El Lustó Larreta de hace muy poquito y el Scioli Macri, tan cercano, nos revolvió la memoria, nos interrogó, nos desafió. ¿Cuántas discusiones en nuestras casas con nuestros padres e hijos, en nuestros trabajos? ¿Cuánto mal humor? ¿El menos malo? ¿El voto en blanco o el voto castigo? ¿Defender lo conquistado o poner la casa en orden? ¿Cambiar algo para que no cambie nada o transformar para cambiar? ¿Crecer para distribuir o distribuir para crecer? ¿Globos o realidades? Terminando el 2015, estamos seguramente iniciando el balance del año y también mirando los desafíos que se nos vienen. Pero parece que todo pasa por la economía. La economía nos invade todo. ¿Devaluar el dólar cuánto? ¿Con qué gradualidad? Las retenciones, la inflación, los precios que antes tratábamos de cuidar y ahora se disparan. Los salarios que ya vienen flojitos y que ahora se van a achicar. ¿Qué hacer con nuestros ahorros si es que algo todavía nos queda? Hay una profunda relación entre economía y justicia, algo que algunos economistas estrella metidos a funcionarios próximamente parecen olvidarse. Y por eso no está de más reafirmar cuáles son los valores fundamentales a los que debería reorientarse una economía que nos sirva a todos. La dignidad y el valor de las personas tienen que estar en el centro. Hay que humanizar la economía, unir eficiencia con solidaridad, promover el uso social del dinero, y ese es un desafío que supera los esfuerzos individuales y exige cambios a nivel familiar, seguramente, nacional también e internacional. La Tercera Guerra Mundial, a pedazos, como dice el Papa Francisco, que sacude el planeta, con muertos que duelen en París y millones de muertos más, en los conflictos que se suceden en prácticamente todo el mundo, hambrientos y sedientos en medio de la abundancia, fundamentalistas terroristas y terroristas imperialistas, masacrados o refugiados, aviones, drones y sicarios asesinando. El crimen organizado crece a escala mundial y los bancos lavándole el dinero. Argentinos con más de 200 mil millones de dólares en el exterior y necesidad de capital para generar trabajo y bienestar. Escuchó muy bien. Argentinos con más de 200 mil millones de dólares en el exterior, como mínimo, según algunos, y necesidades muy importante para generar trabajo y bienestar. No nos olvidamos de algo también fundamental para nuestras vidas, muy relacionado al modelo de desarrollo de nuestras sociedades: el cambio climático global y las catástrofes climáticas. La Cumbre Mundial de París ahora y las manifestaciones de los movimientos sociales para lograr avances son otra señal clara de que a veces nos distrae lo cotidiano, pero hay problemas de violencia globales y estructurales que golpean todos los días a nuestra puerta. Y la economía puede hacer mucho para explicarlos y también solucionarlos. La pobreza y frustración alimentan al terrorismo y la violencia. Otra economía haría posible acabar con ello, pero una economía con todos y todas y para todos. Será difícil, pero nos sentimos confiados codo a codo.
Sino el mondonguito. pero qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana, la porota y hasta el viejo Tomás, va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla, va nadando, va nadando, como abriéndose camino y dejándose comer. Es la rueda, es la rueja esperanza
que se sube a la cabeza,
pero empieza por la panza
y cuando llega a las manos
nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar.
Buenas tardes, acá estamos en otro programa, el 21º de Alimento y Vida. Así que buenas tardes a todos los que están ahí escuchándonos. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, Julio. Hola, Carlos.
Carlos, hola, amigos.
Hola, Carlos. Hola, Carlos, sos vos, Carlos.
Soy yo, estamos. ¿Cómo no vamos a estar? Y cada día más.
Cada día estamos más, bueno. Bien, che, bueno, así que acá con ganas de comenzar, bueno, ya lo comenzó Carlos con esa hermosa editorial, el programa del día de la fecha. Hoy
seguimos
es,
con...
¿qué día es hoy? 27 de noviembre, son las 6:10 de la tarde, para los que dicen que a veces no va en vivo el programa.
Decía 21 grados de temperatura. Pero, rara, oscilante,
sí,
lluviosa, soleado, no se sabe.
Pero mañana va a estar precioso.
Sí.
Ah, sí, mañana lindo día. Bueno, bien, bien. Che, recién escuchábamos La Arveja Esperanza. Qué lindo tema, de Arbolito.
Uh-huh. ¿Mm? Como todo lo de Arbolito, ¿no? Sí. Nos encanta.
Muy bueno. Y bueno, entonces, y nos saludamos entre nosotros. Vamos a saludar a Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás? Me imagino que después del empate de ayer, un poco caído como yo. ¿No? Bien, que soy yo, sí. La verdad que ese 2-2 me mató. Quedamos fuera de... y un saludo para Juan también, nuestro productor. Y,
qué semana, entonces.
Sí, la verdad que...
O sea, ya te agarra con las defensas bajas, entonces cualquier resultado negativo te, claro, va tirando.
¿Cómo negativo? Iban perdiendo 2-0.
Bueno, pero el resultado del partido, digo, en general ya lo dejó mal.
2-0. Claro, veníamos perdiendo 1-0. Y en un momento íbamos 3-0 abajo. Y
claro, después,
bueno,
después...
Faltaban 15 minutos con un gol, pero bueno, ya está. Bueno, no se puede ganar.
No se puede ganar siempre.
Claro, pero alguna vez.
Che, está ya como debilitado este ya. Viene en un cuerpo debilitado.
Sí, la verdad que mal. Pero
y eso
bueno,
que no soy biologicista.
No, pero che, bueno, yo comento una cosita. Ayer estuve en... Fui a dar una charlita a la escuela Vicente López y Planes en Merlo, la escuela número 703. Ahí me invitó el amigo León de Greff. Y nada, quería mandarle un abrazo de acá, la pasé muy bien, así que viajé en el tren Sarmiento. Es
una maravilla.
Oh, terrible.
Yo viajo.
No se puede entrar, no entraban a las 6 de la tarde, 5 de la tarde.
Sí, hoy le escuchaba a Randazzo diciendo cómo a partir de la mejoría del servicio ferroviario habían pasado de 120.000 o una cosita así de pasajeros por día a más de 400.000 y además mucho más cómodos y mejor.
Sí. Claro, o sea, en los trenes bárbaro, ¿no? Porque digo, aire acondicionado, todo, pero no sabía, no entraba, no podía entrar, estaba que, viste, como que empujando como a las vacas cuando la mente. Bueno, nada, eso.
Sí. Está, aquí estás. Sobreviviste.
Acá estoy, sí, pero llegué agotado. Sí.
Bueno, y no, seguro que no vamos a hablar nada de las elecciones, lo vamos a dejar así. Está flotando. Ahí como, no sé si flotando o es una plumada, pero digamos, pero algo vamos a decir después a lo largo del programa, ¿verdad?
Claro.
Sí.
Latente está el tema, querés decir.
Sí.
Eso, sí. Latente.
Che, quiero acortar una cosita, que por nada favor, que ver con esto, pero al decir el verbo flotando, me acordé que el tango sur, viste, sí, que dice flotando en el adiós, en realidad es florando en el adiós.
No.
Es un verbo que cayó medio en el olvido, pero el verdadero verbo... que se utiliza, o sea, la poesía que hizo, ¿cómo se llamaba el autor?
Homero Manzi.
Homero Manzi, era Florando en el Adiós.
Y aclaro que esto no está preparado y no lo googleamos. Sabíamos que era Homero Manzi. No, para nada.
¿Y qué vendría a querer decir Florando en el Adiós?
Y supongo que como flotando, pero más por la flor y demás.
Bueno.
Bueno, vamos a las efemérides.
Por favor.
Bueno, arranco yo.
Por favor.
25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Creo que hubo una actividad muy importante que pasó desapercibida, que fue una marcha del Congreso a Plaza de Mayo, en reclamo de políticas y presupuesto para enfrentar el fenómeno de la violencia machista y exigiendo justicia para las víctimas. Y según lo que nos han contado, uno de los cantos más escuchados fue: este sistema protege a los violentos y cambia femicidio por crimen pasional.
Lo cual es cierto. 26 de noviembre fue el Día del Trabajador No Docente de las Universidades.
27 de noviembre rememoramos el Día de la Soberanía Nacional, que fue el 20 de noviembre pasado, aunque las elecciones lo hicieron pasar desapercibido, ¿no?
Exacto.
Bueno, y...
¿Qué vendría a ser hoy feriado? Por eso.
Claro, hoy es feriado. No sabemos por qué es feriado.
Por el Día de la Soberanía Nacional.
Claro.
Uno lo ha vaciado de contenido en medio del.
Sí. El Día de la Soberanía Alimentaria, el Día de la Soberanía Nacional.
El Día de la Soberanía hoy es el feriado por el cual estamos aquí tranquilos.
Qué casualidad que nadie habla de estas cosas.
Qué impresionante.
Sí. Bueno, y la última. 28 y 29, Carlos.
Movilizaciones de las organizaciones sociales y políticas a nivel mundial para que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático consiga resultados en serio antes de que se profundice la catástrofe ecológica que estamos viviendo en el planeta.
Bien, bueno, entonces vamos a otro tema y volvemos después ya con el reportaje, creo. Así que
comemos lo que somos.
Bueno, después vemos, qué sé yo. Vamos al tema.
Quédate, que ya llega Comemos lo que somos.
Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Flota de gigantes barcos de azul, habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol.
Bueno, yo les voy a contar que como... dentro de un rato vamos a estar hablando con uno de los trabajadores que está en el conflicto de Cresta Roja. El Comemos lo que somos del día de hoy está dedicado a alguna de estas cuestiones que tiene que ver con nuestro alimento avícola. Y rescaté algunas cosas que cuenta Soledad Barruti en su libro Malcomidos, donde en el primer capítulo cuenta, por ejemplo, de qué manera su abuela, que dice ella cocina mejor que nadie en el mundo, dejó de hacer algunos alimentos de un día para el otro porque descubrió que ya no sabían igual. El sabían es un verbo que utiliza mucho mi hijo cuando ve películas neutras, en español neutro. El no saben igual. Dice Soledad que a su abuela pocas cosas le generan más frustración que la traición de los productos. Es una frase que me gusta mucho. Dice que cuando su marido, en este caso el abuelo de Soledad, por ejemplo, le responde que la manzana que ella le sirvió tiene gusto a papa, ella le dice: yo no estoy adentro de la manzana, enojada porque el abuelo se quejó. Dice que en la casa de ella, hacer un pollo al horno con papas, sacarlo crocante del horno, brilloso, con un olor increíble, era algo tan simple y que de un día para el otro dejó de hacerlo porque empezó a defraudarse por esa situación, que la abuela siempre compraba dos pollos y hacía eso para sus nietos en una quinta que tenían, que habían alquilado especialmente para estar con ellos y demás, que era como una fiesta compartir eso. Dice que incluso, ella recuerda, esto lo dice Soledad, fue con su mamá a lo de Don Vittorio, un granjero de la zona, a comprar un pollo, obviamente fresco. La mamá le pidió uno mediano y Vittorio, cuchillo en mano, fue a buscar claramente un pollo más fresco imposible. Soledad dice que a fines de los 80, sin embargo, la gente le empezó a exigir a los almaceneros que los pollos empezaran a parecerse a los de los supermercados, porque les inspiraban menos confianza estos pollos frescos que se compraban en la granja y les parecían más inocuos aquellos que se compraban en bandejados. De a poco empezaron a desaparecer las granjas, como la de Don Vittorio, que de hecho ella vio como también desaparecía. Y se empezaron a imponer los que conocemos habitualmente, los que tienen ahora 20, 30 años y vivieron desde siempre en la ciudad. No conocen otros. Claro. No digo no conocemos porque no me van a creer que no, tengo 20, 30, ¿no?
No, no, y es el chiste ese clásico de la del chiquita que tiene nombre y apellido, en este caso es una sobrinita que le preguntan: ¿y de dónde viene el pollo? Pensando en decir el huevo, la gallina. No, del supermercado.
Exactamente. Sí, sí, lo han dicho los chicos con la leche. Es como muy conocido el chiste. ¿De dónde viene la leche? Del supermercado. Bien. Digo, entonces, y ella contaba que los pollos también, antes su abuela lo tenía que cortar certeramente en la articulación, darle casi con un hacha y aún así luchar cuerpo a cuerpo contra el pollo. Ahora se quiebran casi solos, se deshacen obviamente en su preparación en el horno y salen chiquititos. Tienen esas patitas cortas, son doble pechuga, se achican al llevarlos al horno. Y como se titula su capítulo, pollos eran los de antes. Yo agrego que en realidad podríamos hacer la misma transición o transferencia o aplicación a muchos de los alimentos, ¿no es cierto?
Así.
Pero bueno, me parecía muy interesante retomar esto en función de lo que vamos a charlar ahora también y ver qué pasa con los trabajadores de Cresta Roja. Así que este ha sido nuestro Comemos lo que somos de hoy.
Sube, 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 bandera del amor.
Raíces y caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Bueno, amigos, estamos conversando con Javier Blanco, trabajador, representante de sus compañeros, todos trabajadores de Cresta Roja. Un conflicto, una comunidad, miles de familias que desde hace tiempo están en la calle tratando de conseguir que se atienda en su reclamo, se haga justicia, y queremos conversar con ellos para compartir por qué, Javier, es este conflicto en primer lugar. Porque a pesar de todo lo que ustedes vienen haciendo, la importancia que le han dado distintos medios de comunicación, su presencia en las calles, en la ruta, nos parece que es un tema central. Por favor, volvernos a contar por qué están reclamando, por qué se están movilizando.
Hola, buenas tardes. Sí, lo que estamos haciendo, peleando, es por la continuidad de la empresa, para no perder nuestro puesto de trabajo, que son 5.000 operarios que nos vamos a quedar en la calle. Y bueno, lo que es el reclamo, lo que es la salida a la calle, es una ayuda del gobierno para que siga la empresa trabajando.
La empresa de ustedes es Cresta Roja, una empresa muy importante en el mercado de las aves, en la exportación de aves en Argentina. ¿Cómo es una vieja empresa, además? ¿Cómo aparece este problema? ¿Por qué aparece el problema?
Sí, el problema aparece en la empresa por el tema de que el dueño, gente llegada al dueño, hacen mal las cosas, y bueno, también parte del gobierno dicen que tiene que ver algo en esto, pero digamos, yo hasta ahí llego, digamos. Y una empresa que de 2007, 2008 supuestamente la habían puesto en venta, pero era donde más produjo pollo, digamos, esta era la número uno, y de repente pasan los años y termina así. Y bueno, todas las cosas que están haciendo la empresa, digamos, las termina pagando el trabajador, ¿no?
Sí, sí, que como de costumbre, eso es parte de una historia conocida. Ustedes vienen como con dificultades desde hace como 2 años, la cosa se vino complicando, se vino agudizando. En algún momento ustedes logran una intervención de la provincia de Buenos Aires, porque la planta principal, según tenemos entendido, está en la provincia de Buenos Aires, está en Ezeiza. ¿En qué consiste esa intervención? ¿Qué ha significado? ¿En qué permitió avanzar? ¿Y cuál es la situación ahora?
Y mira, la intervención que estuvo a cargo de Daniel Gursi, digamos, vino a como quien diría, a solucionar los problemas, pero no, en realidad empeoró las cosas, porque ellos venían con plata del gobierno que bajaba semanalmente, y la plata esa no sabemos dónde fue a parar, porque era solamente para alimentar los pollos que estaban en el campo, digamos, en las granjas, incubación, y de repente nos quedamos sin pollo, nos quedamos sin alimento, y digamos que todo empeoró, y ahora, digamos, ellos tenían la intervención hasta el 14 de mes, y renunciaron y nos quedamos, digamos, solos. El gobierno nos soltó la mano, lo que estaban haciendo no lo hacen más, y la gente esta renunció, digamos que estamos solos, como quien diría.
Solos desde el punto de vista del vínculo con el gobierno, pero no solos en cuanto a la comprensión y a la solidaridad que estamos teniendo, que queremos tener por lo menos muchos sectores, que nosotros expresamos claramente a través de nuestro espacio Alimento y Vida en Radio Asamblea. Y como Javier, quería transmitirte una pregunta, porque nosotros anunciamos que íbamos a tratar de charlar con ustedes dentro de lo posible, y un amigo, una oyente, nos hizo una pregunta que queremos compartir. Pegó bastante el tema de que hubo que sacrificar 9 millones de pollitos por falta de alimento. La pregunta que hace Patricia es, bueno, ¿no hubo alternativas para eso? ¿No pensaron a lo mejor entregar esos pollitos a pequeños productores familiares que los podían llegar a criar? ¿O esto se les fue de las manos? ¿Cómo vivieron ese momento que fue difícil para todos?
Y para nosotros al principio fue una sorpresa, porque, digamos, nosotros estábamos esperanzados con lo que estaba la intervención, que era la que traía alimentos, y había esos pollos, nosotros sabíamos que había esos pollos, que eso nacen prácticamente todos los días, y agarran y nos enteramos que estaban ahogándolos para que no tenían para darles de comer, digamos que la intervención, al no llegar con los alimentos, digamos, los pollos así como van naciendo, los van matando porque no tienen que darles de comer. Ah, y digamos que eso aceleró como estamos, digamos.
No fue una decisión de ustedes como protesta, perdóname, soy Gabriela, aquí estoy en la radio.
Ah, hola, ¿cómo le va?
No fue una decisión de ustedes.
No, no, no. No, esos pollos se los ahogaban, digamos, los mataban porque no tenían que darle de comer, digamos, apenas nacían, no había alimentos para ellos, pero no, nada que ver con nosotros, digamos.
Claro, se ve que algunos creyeron que era como una medida de protesta, que se sacrificó a los animales para mostrar algo, ¿entendés?
No, nada que ver.
Y en este momento...
Esa era la decisión de ellos porque, digamos, no tenían, digamos, era... Así como nacían, no había cómo ponerlos en ninguna granja como para criarlos porque no había alimento, nada.
De acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo, digo el que entiendo. Y decime, ¿en este momento está parada la planta?
Sí, en este momento ya va a ser un mes que está parada la planta, que no se trabaja. Ahora nos dijeron que el martes vamos a faenar 100.000 gallinas y 70.000 pollos, que son las que quieren cambiar de ponerle las gallinas. Son las que ya no están poniendo huevos, digamos, que ya no sirven, digamos, para eso.
Claro.
O sea, las faenan y ponen una camada nueva de reproductoras, digamos, que son las que vienen la nueva camada para poner huevos.
Ajá. ¿Y qué quiere decir que...?
Es lo que quieren sacar, digamos. Vamos a faenar un solo día el martes.
Pero seguiría funcionando, entonces, de alguna manera.
Y de alguna manera faenar, digamos, sería ese día, digamos, pero después no hay más producción. Uh-huh. Solamente que si quieren seguir alguna integrada que compren los pollos, pero digamos Cresta Roja no tiene pollo.
Uh-huh. ¿Y se pusieron en contacto con alguna otra organización para pensar en algún tipo de autogestión, autoorganización?
Y mira, ayer algunos compañeros nos dijeron que se juntaron con otras personas, pero digamos nosotros lo que es comisión no pudimos participar porque tuvimos otra cosa que hacer y bueno, no dieron los tiempos.
Uh-huh. Bueno, acá tenemos otro compañero.
Hola Javier, Julio te habla.
Hola, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Escúchame una preguntita, ¿cuál es la situación, digamos, salarial de ustedes? Si hace mucho que no cobran, ¿cómo es esa situación para estar un poquito al tanto?
No, la situación salarial estamos, digamos, hasta la quincena pasada estábamos al día.
Sí.
Porque, digamos, ellos la plata que hacían del alimento, lo que bajaba de la intervención de la última vez, digamos, eso lo usaron en vez de para alimento, para pagarnos los sueldos, porque ellos no querían que salgamos a la calle. Ah. Digamos, prácticamente no querían tener en la empresa. Pero bueno, viste, como pasaron las cosas, la gente no aguantó y salimos a la calle de aquella vez.
Bien, bien. O sea que, digamos, hasta hoy están al día y no saben qué va a pasar con la próxima quincena, en realidad.
No, la quincena que viene, nosotros tuvimos una reunión hace una semana con Milenko, y Milenko, digamos, el dueño, y ya dijo que esta quincena no la vamos a cobrar porque no hay fondo para pagar.
Ah, bueno, o sea que está bien.
Porque la intervención, digamos, renunció, digamos, y plata que baje de ahí no, ya no existe más, solamente nada, digamos.
Bueno.
Se nos está acabando el tiempo, pero de todas formas quedamos a disposición de ustedes dentro de nuestras posibilidades y la solidaridad que podemos sostener y mantener. ¿Cómo vieron, Julio, cómo ven, porque están cambiando las autoridades en la provincia, están cambiando las autoridades a nivel nacional, ¿Cómo ven el panorama? ¿Adelantaron alguna gestión o la cosa sigue en la calle?
Y no, las cosas hasta ahora siguen en la calle, porque digamos nosotros los lugares que tuvimos para tocar los tocamos, pero las respuestas son siempre las mismas. Hasta que no cambie el gobierno no nos van a dar respuesta, digamos. Pero lo que pasa es que nosotros, como decimos, que no podemos quedar en nuestra casa cruzado de brazos esperando a ver quién se va a hacer cargo, sino que tenemos que estar despiertos ahí esperando que alguien se haga cargo, a que venga alguna respuesta, solamente para asegurarnos nuestro trabajo, no más que nada.
Uh-huh. Pero digamos que como ya se sabe quién va a ser el próximo ministro de... les correspondería agricultura en la provincia, ¿no es cierto? ¿Podrían ir adelantando alguna charla por ahí?
Claro, bueno, pero como le digo, digamos, nosotros estamos haciendo todo esto como para cuando llegue el momento de esa persona nos atienda, ya sepa cómo están las cosas.
Claro.
Digamos, que no llegue el momento y diga nada y nosotros no sabíamos nada. Digamos, las cosas están así, están planteadas así.
Por supuesto. Sí, sí, no, lo que queríamos saber es si habían tenido algún avance en ese sentido, por eso.
No, no, sí, siempre nos dicen que van a tocar, que nos van a atender, pero digamos, hasta el día de hoy no hay nada.
Claro.
Como quien diría, sí, sí, venite mañana que te atiendo.
Claro.
Bueno.
Muchísimas gracias, Javier, ojalá tengan muchísima suerte y vamos a seguir al día pensando y viendo qué es lo que pasa.
Gracias, Javier. No,
muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas
gracias, gracias y saludos a todos los compañeros.
No, al contrario.
Chao, 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 chao.
Chao.
Chao. Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
Porque no, tío.
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, luego del reportaje estamos de vuelta y ahora en este bloque vamos a vamos con las noticias. Y noticias sobre las cátedras libres de soberanía alimentaria. El domingo 29.
Si no llueve.
El 29, si no llueve, cerca de la plaza de Villa Devoto, ¿no?
Sí.
Alrededor de la escuela Hall, se va a desarrollar una feria. ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar como del productor al consumidor, papá?
No,
¿sí?
No. No sé, la bautizaremos.
Todavía no tiene nombre.
Claro, digamos como que la feria de agronomía empezó, como las cadenas de supermercado, empezó a abrir, o intentar abrir representaciones, delegaciones en el territorio. No, no, es horrible, esa palabra no. No, no.
¿Cómo lo asociaste a los supermercados?
No, porque además cada lugar tiene su historia, su vida, actores, y se va construyendo, pero si sale bien, y confiamos que sí, confiamos mucho en la Asociación de Fomento de Villa Devoto y toda la gente que tuvo esta idea, seguramente no va a ser el último barrio porteño en el que va a haber una presencia fuerte, integral, no solo de productos, sino debate de ideas y construcción de la economía social.
Bueno, y esto es de 10 a 19, ¿no?
De 10 a 19.
Porque primero lo iban a hacer a la tarde, pero bueno. O sea que cerca de la plaza de Villa Devoto.
Exactamente, ahí, desde la plaza de Villa Devoto la van a poder ver y además van a poder escuchar una hermosa música.
Va a haber música, muy bien, bueno. Che, la próxima feria de agronomía, ahí sí, la original,
la auténtica.
La auténtica, la pionera, digamos.
Pionera.
12 y 13 de diciembre, ¿no?
12 y 13 de diciembre en el área central de la Facultad de Agronomía. Esperamos el día sábado 12 contar con la presencia de la Mega Jazz Band, así lo estamos confirmando, pero casi seguro que sí, así que va a ser una oportunidad hermosa de disfrutar del mejor jazz que hay en el país.
Te hago una corrección, es Mega Big Band.
Ah,
no,
perfecto.
Mega Jazz Band, Mega Big Band, ¿sí?
Mega Big
Band. Mega Big Bang. Bueno, che, seminario Cooperar. Estuvimos ayer con Carlos, con Pablo ahí. ¿Querés contar un poquito de eso, Carlos? Del seminario.
Sí, estuvimos en un seminario en Cooperar, que es la Confederación de Cooperativas de la República Argentina, dentro de un ciclo de jornadas, modelos cooperativos y estrategias de integración. La jornada fue Cooperativas Agropecuarias, Nuevos Modelos y Estrategias, y el día de ayer especialmente discutimos el rol de las cooperativas que producen alimentos, la distribución y comercialización mayorista y la integración con todos los circuitos y las redes de economía social. Fue un debate interesantísimo con dirigentes de cooperativa, salieron un montón de ideas que vamos a ver si concretamos, pero como que hay mucho para hacer juntos.
Bueno, buenísimo. Y por último, este, dice, bondiola, brindis y guitarreada en la FAUBA mañana cerrando el año, o sea, un asado de fin de año de la Caliza de Agronomía, ¿no? Así que este, bueno, nos vamos a juntar ahí con todos los compañeros a tomar algún vinito, a comer un sanguchito en bondiola y a cantar un poco. Así que bueno, entonces vamos terminando este bloque y volvemos en un ratitín con lo que sigue, ¿eh? Así que este, adelante.
Más hilos se trenzan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo. Requiere mucha paciencia hacer un tejido nuevo. Hay que ponerle coraje, bordar gozo y sufrimiento. Con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. Hay que inaugurar talleres donde viva lo diverso. Refugios de la esperanza, lugares de nacimiento. Donde nadie quede afuera de la fiesta y del encuentro. Remendemos los desgarros que nos padecen.
Bueno, seguimos en el aire compartiendo noticias, noticias que alegran, noticias de lucha, noticias de esperanza. Estamos hablando con María Guadalupe Tolaba, una compañera de la Red Puna, que está en este momento en la cooperativa Puna, por un nuevo hombre americano en Abrapampa, Jujuy. Guadalupe y todos los compañeros, compañeras, un saludo afectuoso desde el programa Alimento y Vida en Radio Asamblea.
Hola, muy buenas tardes, un gusto compartir esta radio desde Jujuy. Como has dicho, mi nombre es María Guadalupe Tolaba, pertenezco a la organización Red Puna, y bueno, acá estamos en los preparativos de nuestra asamblea de los 20 años de Caminando Juntos como Red Puna.
Guadalupe, contanos un poquito ¿qué es la red? Vos estás desde el principio, así que has participado en este proceso, que es un proceso muy intenso, muy rico, muy complejo. Contanos cómo ha ido creciendo esta red, desde dónde crece y dónde están ahora.
Bueno, así como lo dijiste, no soy exactamente desde el principio, pero sí casi. Comenzamos allá por el año 1995, en plenas políticas neoliberales, y bueno, surgió desde la necesidad de cada organización, digamos, podríamos decir, de las comunidades del campo, en cuanto a los pueblos donde había grupos organizados. Y básicamente nuestra organización es una organización campesina aborigen, así que nuestra la población que nosotros estamos como Red Puna, somos pequeños productores, criadores de llamas, de ovejas, de cabras, también se siembra la agricultura en la quebrada y lo que da en la Puna también, así que artesanos, cooperativas, como lo conforman centros vecinales, grupos de jóvenes, después, posteriormente también grupos así, trabajamos mucho desde las áreas, bueno, en su principio no existían las áreas, eran los grupos que nos juntamos por la necesidad de mejorar nuestra producción y básicamente poder venderlas también. Entonces se comenzó haciendo la mejora desde la agricultura y la ganadería y después la búsqueda de mercados. Esto así, por decirte, en líneas muy generales, pero también, sobre todo, buscando organizarnos todos juntos, porque la problemática nos atravesaba en su conjunto, ¿no? Y eso ayudó mucho a que buscamos soluciones conjuntas, y esa fue la fortaleza más grande, que aún permanece hasta hoy, el buscar la transformación en forma conjunta, desde distintas miradas, con la diversidad que siempre existió y existe en la red, ¿no?
Vos hablaste de la diversidad, nos contaste todo esto, y me parece que sería muy importante para nuestros oyentes que vos hicieras algún comentario, aunque sea chiquito, de la importancia de la mujer en toda esa economía, en todas esas actividades, en todo ese proceso de organización y de lucha, ¿no?
Sí, mira, es una experiencia muy profunda, como mujer también lo puedo decir desde la experiencia, que al principio nuestra organización era muy contada, las mujeres que participábamos, y de hecho un poco mal vistas también por nuestra misma familia, que por ahí esto de que nuestro territorio es muy grande, entonces nos toca mucho viajar para encontrarnos una organización con otra, y generalmente en las camionetas que viajábamos eran 5 varones, 4 varones y una mujer, y entonces eso como que era que uno se iba, ¿no? Así, pero cuando nosotros empezamos a fortalecernos, a participar y ver que, bueno, yo personalmente, la verdad que con un poquito la mirada de la gente por ahí como que no me interesaba demasiado, pero veía compañeras que decían, yo no voy a venir porque la gente habla, que uno sale, que vuelve tarde, que uno se va como que diciendo que se va con los varones y va a pasar el día, algo así, ¿no? Eso así por decirte muy en lo pequeñito, pero eso también después manifestado así como muy medio mal visto. Y nos fortalecíamos entre que venían, me decían, no, pero vengamos, pero mirá que empezar a soñar juntos, y por ahí tampoco era tan creíble esto, porque como que siempre nosotros se había esperado que otros se resuelvan un poco los problemas, y entonces era, bueno, ya va a llegar la solución. Pero al empezar a creer que es posible, que el protagonismo de uno hace a ese sueño, esa búsqueda, ese sueño que uno tiene, que ese poquito que uno está poniendo es fructífico, fructífero, es respetado, creo que hizo ese convencimiento de estas pocas mujeres, que nos fortalecimos una a otra, hizo que se fueran sumando muchas compañeras. Hoy te puedo decir que la organización es el 60% mujeres. Y bueno, y así con el tiempo fueron se fueron conformando las áreas de las necesidades que tenían, bueno, por áreas, ¿no? Por ejemplo, el área producción, el área género, el área formación, el área jóvenes y el área comunicación y otras. Y entonces en el área de género, bueno, fue un espacio propio para nosotros, para las mujeres. Y aunque por ahí fue muy cuestionado por muchos compañeros, incluso muchos dirigentes y otros varones, también nosotros aprendimos a decir que nosotros necesitamos ese espacio propio para crecer y para aportar. Creo que hoy fue un gran crecimiento.
Guadalupe, perdón que te interrumpa, te habla Julio desde acá de la radio. Te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque vos decís que los compañeros criticaron ese espacio, esa, digamos, de ¿qué criticaban? ¿Qué les molestaba?
Y como que las mujeres nos encontrábamos para complotarnos en contra de los varones.
¿Sí?
Y claro, eso como lo sentían como nuestra participación más como una competencia, en vez de sentirlo como algo complementario, por ahí, no sé, pensamos nosotras que sentía que competíamos en las decisiones, ¿no? Que creo que ahora uno lo mira a la larga y es comprensible por ahí, porque tanta experiencia ellos han adquirido en esto de ser más cúbico, que a veces decimos que las mujeres siempre han estado más del lado de casa y eso
no. O sea que ahora ya lo asumieron el nuevo, digamos, rol y esta...
Claro, un nuevo rol que no se acostumbraba.
Buenísimo.
Hola Guadalupe, yo soy Gabriela, así que no te preocupes que estoy de nuestro lado. Yo creo que, ¿cómo será que cuando uno habla de género, habla de mujeres? Pero de género podría ser de alguno de los dos, y sin embargo uno automáticamente habla de género y está hablando de mujeres, ¿no? Que cuando vos decís que a partir del 90 y pico fue una necesidad esto de organizarse como red, en general, no sé si les ha pasado a ustedes, pero en la ciudad, por lo menos, las mujeres han sido las primeras en salir a emprender y a sacar adelante los hogares, a hacer como actividades extra, ante la imposibilidad de tener una tarea más remunerada estable, hacer emprendimientos más pequeños, más precarios, pero han sido las mujeres las que salieron primero. Y supongo que ustedes han trabajado siempre, como vos decías, adentro, y la figura pública era la del hombre, y lo que ha pasado ahora es que ustedes salieron también hacia afuera.
Claro, es como que no estaba reconocido ese trabajo de la mujer, porque aquí en el campo, muchos de los varones incluso no están en las casas, porque ellos salen a trabajar afuera, se van a las otras provincias por cosechas, etcétera, y así a otros lugares. Entonces la que se queda a cargo, por decir, en la casa, es la mujer, de los hijos, del ganado, de la agricultura, que no tiene descanso, y eso es el sostén que creo que hace a la familia, que es la mujer, por más que el varón a veces sale y va y trae esa plata también, ¿no? Pero bueno, se lo valora porque quizás se ve la plata que trae a la casa, pero la mujer está sosteniendo, y todo el trabajo que se va sosteniendo ha sido bastante invisible, aunque hoy creo que un poco distinto, porque es como que tratamos, y siempre estamos en esto, que hemos crecido bastante, pero siempre hay desafíos por delante, ¿no?
Sí.
Seguir visibilizando, seguir generando, seguir compartiendo y luchando por ese espacio.
Guadalupe, nos estamos quedando sin tiempo, desgraciadamente, no va a ser el último contacto. Quisiéramos que en unos poquitos segundos nos cuentes qué van a discutir mañana, qué van a tratar estos días en la asamblea y en la fiesta que también significa este 20 aniversario de la Red Puna.
Mira, primero que es un espacio también de encuentro, entonces encontrarse y celebrar que nos seguimos encontrando, y hoy con mucho más desafío para adelante, porque nosotros, nuestro rol como organización es dignificar la vida de las familias campesinas y buscar la transformación más estructural también. Es una política mucho más amplia que tenemos, ¿no? Y creo que va a ser alrededor de esa discusión en este nuevo contexto también de gobierno, ¿no?
Bueno, le agradecemos muchísimo a vos, a todas las compañeras, a todos los compañeros de la Red Puna. Esperamos que este espacio de encuentro y de debate sea todo lo rico que seguramente va a ser, y quedamos a disposición de ustedes para todo lo que esté a nuestro alcance, con el cariño y la solidaridad de siempre.
Gracias, Guadalupe.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, que nos dan la posibilidad de seguir dando a conocer dentro de su espacio de la radio nuestra vida aquí en La Puna y Quebrada y nuestras luchas.
Como no.
Gracias.
A ustedes. Gracias a vos.
Sube, 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 bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Ya como el sol, canta como el mar, canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío.
Bueno, estamos de vuelta acá después de haber charlado con Guadalupe, un placer escucharla.
Perdón, quiero destacar el laburo de estas mujeres porque es increíble. Yo estuve entrevistando a alguna en la mitad de la nada, digo la nada en el mejor sentido de la palabra, porque estaban solas en el medio del monte con hijos, el ganado, y hacían todo, absolutamente todo. Y era impresionante, realmente. No se puede no valorar eso. Y uno se queja por cada estupidez.
Sí, claro. Sí.
Es muy sí, increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, tenemos muchas cosas para compartir. Ya tenemos nombrado los 20 ministros. Algunas sospechas se han confirmado, otras han sido peor de lo que sospechábamos. Bueno, pero tenemos un nuevo, prácticamente un nuevo gobierno.
Es decir, porque naciendo. Aparecieron los que estaban escondidos.
Ah, sí, 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 sí. Pero bueno, eso no nos quita energía para seguir adelante, todo lo contrario. Y a ver, Julio.
Acá, bueno,
¿Qué seleccionamos de la pila de noticias que queremos compartir?
Acá hay una que me parece interesante para los que se quejaban de que decían que no se completaban los 180 días de clase y qué sé yo, ¿no? Como por ejemplo en provincias, mucha gente me ha dicho que no podía votar a Scioli porque no aseguraba eso. Bueno, ahora las clases comenzarán el 29 de febrero y finalizarán el 16 de diciembre completando los 190 días de clase.
Deduzco que hay año bisiesto. Me acabo de enterar que hay año bisiesto.
Así que los que se queden tranquilos, los que estaban molestos.
O sea que empezaron los cambios.
Soy muy rápida yo.
Empezaron en un año bisiesto y va a haber 190 días de clase y seguramente van a cobrar todos a tiempo, aguinaldos, sueldos y va a haber dinero para todos.
Mientras no pidan más porque paritarias no va a haber.
Bueno, nosotros habíamos estado compartiendo algunas cositas de algunos funcionarios que tienen que ver con el área de agricultura, el INTA, salud, etcétera, que bueno, en algún momento lo seguiremos conversando.
¿Quién es quién? Vamos ¿quién a hacer quién? Un quién es quién la próxima, sí, como el juego de los chicos.
Y en la próxima seguramente va a estar con nosotros Pablo Calegaris, porque él tuvo una participación activa en relación a una ley que mandó el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a la legislatura porteña, que otorga al Arzobispado de Buenos Aires el dominio de unos 20 terrenos del Estado porteño declarados para ello como innecesarios. Eso se debatió y aprobó ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con una única excepción que tiene que ver con una movilización muy interesante de la comunidad educativa de una escuela de nuestra ciudad.
Bien, y eso, que los que se movilizaron y se hicieron oír son los que lograron que ese espacio no sea cedido al arzobispado y quedara para la escuela, ¿no? Lo cual nos deja un claro mensaje de que cuando uno pelea por lo que, por lo suyo, por lo que le corresponde, si le pone énfasis y ganas, las cosas se consiguen.
Los derechos se conquistan, digamos.
Tal cual. Así que, bueno. Y
yo diría, dale, que vayamos redondeando.
Que nos quedan 5 minutos para redondear. Eso, así
es
que
un
tenemos.
Lujo,
que,
sí, 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 sí. Bueno, nosotros queríamos cerrar el programa con un texto cortito que hizo Adrián Paenza, que está circulando por las redes sociales, y es uno de los tantos textos, contribuciones, catarsis que estamos haciendo a través de las redes sociales, compartiendo lo que nos parece, lo que no nos parece, las dudas, las consignas, los encuentros, etcétera. Y vamos a leer la... Y lo vamos a leer para compartir con ustedes, aunque seguramente muchos lo conocen. Todos sabemos de quién es Adrián Paenza, quizás la mayoría lo recuerdan ahora en espacios de televisión, hablando de matemáticas, haciendo fácil las matemáticas, pero es un conocido doctor en esa especialidad, pero además se arrancó como comentarista deportivo,
sí, sí.
¿No? Es una persona muy ligada a los sentimientos populares. ¿Y qué nos dice Adrián Paenza? El pueblo nunca se equivoca, ni siquiera cuando se equivoca. Nosotros no despreciamos, nosotros no odiamos, nosotros no tiramos bombas, nosotros no hacemos golpes de Estado. Nosotros respetamos lo que las mayorías eligen, aun cuando creemos que las mayorías eligieron mal. No va a pasar nada que nos conozcamos. El país del saqueo y la alegría boba. El país de la pobreza y el sálvese quien pueda. El país del odio y las mezquindades. El país que se arrodilla ante las potencias. El país que gobernó este país hasta el 2003. Hicimos lo mejor que pudimos hacer, y si no lo hicimos mejor es porque no estuvimos a la altura de las circunstancias. Hacer autocríticas públicas ahora es dar de comer a los que hoy festejan. No hacer autocríticas en privado es de necios. Echarle la culpa al pueblo es de falsos ilustrados. Hoy hay que aguantar los trapos. No le regalemos a los adversarios nuestras tristezas. Firmes y dignos, volveremos como hicimos siempre.
Qué bueno, Paenza, para leerlo y releerlo. Sí, yo, por ejemplo, como te decía, Carlos, ya lo había leído, pero es lindo volver a escuchar esto y nada, bueno, en medio que nos deja como un poco reflexionando, ¿no?
Bueno, Julio, repasamos un poquitito lo que hicimos hoy, que fue un día muy intenso para nosotros.
Sí, pero antes quiero leer esto que está acá, que pusiste, que me parece lo de la cebolla. Viste que hace poco no podíamos ni pedir una pizza de cebolla porque estaba por las nubes.
39 el kilo.
Bueno, ahora dice que está a menos de 10 pesos.
Sí.
Nadie sabe por qué.
Sí, sí, pero simultáneamente con eso y preocupado por algunos problemas que tienen que ver con la economía internacional, porque esto del mundo globalizado también nos impacta, podemos compartir con nuestros oyentes cómo está el precio de la cocaína a nivel internacional.
Ah, bueno, eso me...
En Colombia, $1.08 un gramo, puesta en Estados Unidos, $169 por gramo, y si lo llevamos a Australia, más de $300 por gramo. Qué buen negocio.
¿Estará más? ¿Cuánto será el gramo de oro?
O sea que no es un commodity, porque un commodity es aquello que está al mismo precio en todos lados.
Bueno, entonces agradecemos a nuestros compañeros de Cresta Roja, con quien compartimos una reflexión sobre su conflicto, sus propuestas. Agradecemos a Javier Blanco en particular. Agradecemos a María Guadalupe Tolaba de la Red Puna, caminando junto con ellos, realmente festejando y compartiendo 20 años de lucha y de esperanza. Y nos vemos ya, ¿cuándo, Julio?
Y el viernes que viene. Así que un abrazo a todos los oyentes y bueno, nos veremos el viernes que viene, 18 horas.
Ah, el saludo de Carolina.
Ay, Caro, un abrazo grande, gracias por acordarte de nosotros. Nosotros siempre te recordamos también. Un abrazo grande a Caro, que está en Córdoba.
Hasta el viernes que viene.
Sube, 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 bandera del amor.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.